Quizás vas a servir para ejecutar instrumentos, pero para cantar no creo. Quise experimentar cosas, quise probar cosas que a la larga me llevaron a entrar en un sinfín de emociones muy malas, en depresión, en ansiedad, en llegar hasta consumir cosas que no son buenas para el cuerpo.
Hola Laura Camila Orozco, bienvenida a las cámaras de CJTV, ¿cómo estás?
Bien, muy contenta de estar aquí con ustedes, realmente es una bendición, muy contenta.
Y ya se fue un hecho, casi que no se nos da.
Sí, pero aquí estamos.
Yo me acuerdo que se dio en un live de que te pudiéramos como conocer, interactuar y ahora verte acá y ver que es una realidad para toda la gente que apenas la están viendo por primera vez en este podcast. Ella, su nombre artístico es Olala y obviamente en sus redes sociales aquí va a aparecer y tenemos la primicia de que ustedes están viendo un talento súper joven, con mucha proyección y ustedes van a decir, Santi, pero la música van a poder irla a buscar y se van a dar cuenta de que se van a encontrar con un hiper mega talento, pero así súper top. Y para romper un poco el hielo, ¿qué cosas te gustan a ti hacer en la vida?
Uf, a mí me gusta, bueno, como saben, la música principalmente. Me gusta escribir, me gusta leer, me gustan los deportes. Actualmente estoy estudiando también. Entonces, como que soy de todo un poquito. Me gusta de todo.
¿Escribir canciones o escribir también cosas que tengan que ver como más hacia un libro?
Las dos. En
¿Sí?
general, siento que la escritura es una manera de expresión para mí. Lo que no puedo hablar, a veces es más fácil escribirlo.
Mira, qué genial. Bueno, yo te tengo que hacer una pregunta cuando, pues que para mí me inquieta demasiado. Yo ayer que compartía contigo un poco, me llamó mucho la atención. Ahora estás en un proceso demasiado increíble, con muchas expectativas, un trabajo muy bien hecho, un equipo de trabajo. Y tú ayer me contabas una historia como que, Santi, cuando yo empecé a cantar, una persona me dijo como que yo no era para cantar. A la actualidad, después de ver ese proceso, ¿tú qué, cómo ves ese panorama, ese lapso de tiempo? Y dices, y que le compartas también a la gente qué fue lo que pasó, como que los contextualices un poco y que ahora cómo te sientes después de ver eso y como no desistir en ese momento y decir, oye, tengo que seguir creyendo en mí y afianzarme porque hay gente que va a determinar cosas, pero nadie tiene una verdad absoluta.
Nadie tiene la verdad absoluta, eso me gusta. Yo, pues como te decía ayer, eso para mí, verme el día de hoy con un talento que el Señor me ha dado y ha permitido desarrollar, es algo muy impactante. Y en ese momento la persona que me lo dijo, bueno, de pronto me hizo sentir un poco mal, pero activó algo en mí, activó las ganas de decir como que, ¿cómo así que no puedo?
Porque igual ella te dijo, para que la gente sepa, la gente, ella te dijo como que dedícate al instrumento, lo tuyo no es
Me dijo, quizás vas a servir para ejecutar instrumentos, pero para cantar no creo. Y era alguien cercano a mí. Y eso me causó mucho dolor, pero a la larga siento que eso hizo desarrollar en mí una pasión, como de irme por otro lado. Y yo comencé a pedirle a Dios que me regalara el talento. El talento que otros tenían y de pronto no aprovechaban, yo lo quería tener. Entonces cogía mi guitarra por horas y horas y horas, tratando de sacar una melodía a oído porque no quería ser mecánica. Y así se fue desarrollando el talento donde Dios puso su mano, básicamente. Y el verme el día de hoy, yo no me veo una vida donde no esté la música en el radar, en el panorama, en mi vida en general. Entonces, aunque eso fue difícil en ese momento, y me impulsó.
tú ahora me comentabas como que tú empiezas en la música, te bautizas, entras a la iglesia, ¿cierto? Tienes un proceso espiritual. ¿Cuál fue el detonante para irte de la iglesia?
El detonante. Es paradójico porque es el hecho de. La música ha hecho como parte de toda mi vida. Y la música, de hecho, también parte en algún momento de un mal enfoque. Entonces, un momento en mi vida en el que yo dije, yo quiero ser famosa como de lugar, quiero que este mundo me conozca.
Al costo de lo que sea.
Sí. Y ese talento que en algún momento le dije a Dios que me lo regalara, lo comencé a utilizar para otras cosas. Y me fue llevando a malos caminos, a conocer malas personas, personas que no me aportaban nada bueno. Y no sé, siento que los artistas, a las personas que tienen el arte, que les gusta, no sé, la música, la pintura, somos personas muy sentimentales, muy emocionales, muy de sentir, de las sensaciones. Y en ese momento yo, como naciendo en un hogar cristiano, toda la vida, quise experimentar cosas, quise probar cosas que a la larga me llevaron a entrar en un sinfín de emociones muy malas, en depresión, en ansiedad, en llegar hasta consumir cosas que no son buenas para el cuerpo. Entonces, básicamente, si las malas decisiones se vienen en torno como al arte, a ser una persona muy, muy sensitiva, muy emocional y a querer experimentar cosas nuevas.
Hay algo que yo he escuchado mucho y es que a pesar de nuestros errores, Dios nunca se va del asunto. Como que a pesar de que lo que sea, dice, ok, te voy a esperar, tranquilo, sigue perdiendo ahí, pero yo estoy dispuesto a estar todavía contigo. ¿Dónde te vuelve a encontrar Dios para decir como que, oye, ya como que hiciste lo que tenías que hacer, ya te diste cuenta, ya
Vuelve.
no? Vuelve, ¿cuándo fue ese reencuentro otra vez y decir, necesito volver? ¿Cómo fue?
¿Sabes qué? Me pasó algo muy curioso que en todo mi proceso, estando apartada de Dios, yo quise hacer cosas aún más malas y había algo en mi mente, en mi oído, que todo el tiempo me decía, no lo haga. O sea, aún sin tener temor de Dios y en algún momento sentarme con mi mamá y decirle, es que yo no quiero nada de Dios. Ella me decía, pero usted, ¿por qué no la acepta? Ella lo está llamando. Y me cerraba puertas por un lado, me cerraba puertas por el otro lado. Y yo le decía, dígale a ese Dios que yo no quiero nada con él. Que no me interesa. Que me deje en paz. Yo hago mi camino. Justo ese mismo año, recuerdo bien, 2018, después de haberle dicho a mi mamá y ella haber también sufrido tanto en el proceso, porque esa mujer sufrió mucho y mi familia en general, tanto que yo llegué hasta irme de la casa un tiempo. Estando muy perdida, ¿sabes? Sintiéndome como sin rumbo, con ansiedad, con ganas de acabar con mi vida, sin verle un sentido a las cosas. Y yo todas las noches que me acostaba y no podía dormir, por cierto, no era capaz de dormir. Sentía que todo el tiempo estaba como asediada, como que no tenía paz en mi corazón. Y yo sabía la razón, porque la razón de que el ser humano tenga un vacío existencial en su vida es ese vacío que solo llena a Dios. Y recuerdo muy bien que hubo un encuentro juvenil en la iglesia donde iba mi mamá, y ella me dijo, Laura, ¿por qué no va? Y yo no, yo qué voy a ir a hacer por allá si yo no quiero. Y mi mamá me dijo, no vaya, y me di cuenta que alguien que conocía iba a ir. Entonces yo le dije, listo, pues no tengo nada que hacer este fin de semana, vamos. Y fui, y recuerdo que estaban dando la enseñanza, y las lágrimas comenzaron a brotar. No me acuerdo ni siquiera qué estaban enseñando. O sea, no tenía nada que ver con arrepentimiento, con nada de eso, simplemente Dios utilizó ese panorama, esa escena reencontrarse conmigo, para ir por mí. Y recuerdo que yo comencé a llorar y yo decía, no, yo no quiero llorar, no quiero llorar, no quiero llorar, porque yo sé que no voy a ser capaz. Y alguien que estaba en la parte de adelante se fue hacia atrás y me cogió de las manos y me levantó y me dijo, Laura, vamos al altar. Yo le dije, no, yo no quiero. O sea, Dios tiene que entender que yo no voy a ser capaz. Esto que yo llevo dentro y que es una lucha constante de todo el tiempo, no voy a ser capaz. No voy a ser capaz con los vicios, no voy a ser capaz con la ansiedad, con la depresión. con mis ansias del éxito, con mis ansias de comerme el mundo. Y terminé cediendo y yendo al altar. Y ese día recuerdo que yo llegué al altar y yo le dije: Señor, no tengo nada que decirle. Usted me conoce. Y le dije: ¿Y si es acaso que usted me escucha y que en este momento está presente? Yo quisiera entregarle mi vida, pero no sé cómo. No sé cómo llegar al punto de serle fiel, no sé cómo llegar al punto de caminar, no sé cómo llegar a ese punto. Pero si de algo le sirve en mi vida, tómela y transfórmeme. Y desde ahí, yo en estos días, no recuerdo si te decía a ti o a alguien de los muchachos, que les decía: es que uno no es cristiano, uno es cristiano hasta que se encuentra con Jesús. Puedes nacer en un hogar cristiano, puedes tener una familia funcional, pero si no te encuentras con Jesús, no. No tienes experiencia, no tienes fundamento. Y ese día fue como el encuentro de Pablo con Jesús, camino a Damasco. De quedar ciega para que el Señor me echara colirio y pudiera ver.
Wow. Es impresionante porque uno a veces ve a las personas y jamás uno diría: uy, pasan por este tipo de cosas, les está sucediendo esto. Y ver lo que cuentas, yo creo que es lo que tú dices, es el propósito de Dios. Que cuando alguien está destinado a ser usado por Dios, no importa, a veces dice como que: ok, sé que tienes que ser procesado, sé que tienes que entender mi amor, sé que tienes que entender que estoy dispuesto a amarte con errores, con defectos, con lo que sea. Y muchas veces ponemos nosotros mismos muchos prejuicios. Mas Jesús nunca pone ningún prejuicio para acercarnos a Él. Él dice como que: ¿a ti quién te dijo que yo no te iba a amar tal cual y como eres? Y que en el camino te voy a ir ayudando y te voy a ir sanando.
Total.
Pasa todo esto. ¿Y dónde empiezas tú a decir: oye, sabes, entrego mi vida a Jesús y ahora ya quiero empezar a proyectar una vida de cantar, de hacer música? ¿Cuándo tomaste esa decisión de decir: esto es lo que yo quiero para la vida mía?
Comenzó cuando en mis momentos de oración más profundos con Dios, en los procesos más duros de comenzar el camino, yo me encerraba en mi habitación a orar cantando. Cogía mi guitarra y yo comenzaba a cantar, a dedicarle canciones a Dios y a hablar con Él por medio de la música, y Él me llenaba de una manera que sinceramente nada más me llena como eso. Y yo le decía al Señor: Señor, yo quisiera que en algún momento esto la gente también lo sintiera. Yo te estoy diciendo: Señor, estoy perdida, me siento mal, quisiera saber cómo encontrar el camino por medio de una canción. Mucha gente, miles de personas se sienten así. Yo quiero que la gente lo conozca. Yo quiero que conozcan a este Jesús que me ha cambiado la vida, que me ha hecho sentir paz. Entonces ahí es donde comienza básicamente el decir: yo quiero mi vida en la música.
Es un refugio.
Es un refugio.
Porque tú entendiste como que realmente esto me hace sentir vivo en comunicación con Dios, las melodías, la letra, la composición, como que: Dios, yo quiero servir y quiero estar en esto.
Total.
Yo tengo entendido de que tú pasas por una etapa en que antes cantabas con otra persona. Tenías un proyecto como en, por decir, eran dos personas las que cantaban, ¿cierto?
Sí, iba a salir una canción con una persona.
Entonces tú estabas como en eso. Toco ese tema y tú haces: y Santi, pero usted, ¿por qué se va por allá ya? Porque, digo yo, empiezas a tener nuevas visualizaciones de tu vida, empiezas a llegar como a decir: ya me siento por lo menos estable con Dios. Y creo que ya es el momento de, como siempre lo comparto yo acá, de crear, de hacer algo. ¿Cómo empiezas tú a formar todo esto que va a empezar y a tomar decisiones? Porque a veces cuando estás en eso, las decisiones se vuelven fundamentales. A decir: estoy con esa persona, pero tengo que decir: voy a hacer mi proyecto, está conmigo. ¿Cómo se dio eso?
Pues eso se habló. Eso se habló. Iba a salir solo un proyecto con la persona. Y de resto iba a estar sola. Pero no. vamos a comenzar solos y vamos a seguir solos. Y sabes que yo llegué a la conclusión de algo, orando y hablando con Dios del tema. Porque yo en algún momento de mi vida quería estar en una banda musical. Algo grande como tal. Pero yo veía que eso normalmente se desintegraba mucho. O sea, como que uno se iba, el otro no sé qué. Pasan muchas cosas. Y yo no quiero eso. Tampoco. Quiero... Y como, ¿sabes? También el tema de que tú no conoces las intenciones del corazón del otro. Tú conoces las tuyas y Dios te conoce las tuyas. Pero del resto no. Entonces como que ahí fue donde yo dije, hombre, ese es un proceso que yo tengo que vivir con Dios. Y en este momento de mi vida es Dios y yo. Dios y yo y la gente que Dios ha puesto en el camino para apoyarme y ayudarme a crecer.
¿Fue difícil esa decisión o fue fácil?
No, mira que ha sido, pues fue algo fácil en general porque fue desde el principio, ¿ya? Hace que unos 3 años sí quería estar en una banda musical. Y yo decía, ¿cuándo voy a tener la oportunidad de formar algo así? Y yo toda ansiosa porque eso pasara. Porque a mí me encanta la música. Y no, después fui entendiendo los propósitos de Dios y enfocándome en lo que Él realmente quería en mi vida. Y eso me hizo a mí como...
Como entender. ¿Cómo llegas a la preparación de la canción? Pues acabo de empezar a tocar un poco de eso. De la canción que está, sí, dentro de muy poco va a salir. Y que obviamente me encantaría que me hablaras mucho del proceso de esa canción. ¿Fue primero la letra o fue primero la melodía o las dos fueron saliendo al tiempo?
Yo casi siempre, cojo la guitarra y la melodía sale, o la canción sale. Pero esa canción en específico, como no es solo mía, hay otra persona que también estuvo en el proceso de composición.
¿Y quién fue?
Una de mis mejores amigas.
Ok.
Y es curioso porque esa canción, de acuerdo que yo estaba en Bellas Artes, en donde yo vivo, y llegué yo toda emocionada con parte de la letra, y yo le dije, mira, tengo esto. Nos sentamos en el pasillo y comenzamos a llorar componiendo la canción. Y lo bonito era que estábamos viendo un proceso, yo personalmente estaba viendo un proceso de enfocarme en Dios, en lo que Él quería en mi vida, donde yo le estaba diciendo al Señor, Señor, necesito que seas mi brújula. Porque yo ya me di cuenta que con todo lo que he vivido, sola no he podido. Medio me intento ir por un lado y por ahí no es y me estrello y como que no, como que estoy cansada de eso. Quiero que usted guíe este camino.
Cuando haces esto con tu amiga, bueno, entonces se da la melodía, luego vas a la letra y estás así, unes todo esto. Cuando este proyecto que tú empiezas a hacer, tú dices, Santi, nunca fue lo que yo imaginé y empezó a transitar todo de una manera súper subreal que tú dices, al día de hoy lo pienso y no sé ni cómo pasó. O sea, ¿cómo fue que pasara de una guitarra a componer y a decir, hagámoslo realidad y hagámoslo con gente súper pro? ¿Cómo se dio eso?
Yo ahorita decía, yo no tengo ni idea de cómo pasó. Dios, primero que todo, y que llegó una persona que creyó, que Dios usó para que creyera en mí y dijera, podemos hacer algo más. Se dio un momento, es gracioso porque era un concurso que estaba dando un productor, una persona muy top, que estaba dando era una masterización, recuerdo. Yo no tenía ni idea de que era masterización ni producción ni nada. Entonces, cuando él dice eso, dice un amigo, ay, ¿ustedes por qué no suben la canción? No sé qué. Y sí, nos sentamos, dice que como un tipo demo, la grabamos en una sala y la mandamos. Cuando Johnny me llama, un 31 de diciembre, pero es lo gracioso, es que la semana anterior a ese día que él me llamara, yo le había dicho, Señor, necesito que antes de que se termine este año, pase algo. Dije, y era casi imposible, porque en una semana pasan muy pocas cosas. Y yo le dije, yo necesito que pase algo. Alguien unos días atrás me había dicho, póngale fecha a eso, póngale fecha a su proyecto en la música. Yo le dije, sí, le voy a poner fecha, 31 de diciembre.
Okay.
31 de diciembre. Y esa semana, señor, usted verá. Si no sigo en lo que estoy haciendo, pero usted sabe que mis sueños y esos sueños, yo sé que usted ha nacido en su corazón y no en el mío. Y porque mis intenciones han sido moldeadas, lo que hablábamos ayer. Me llama él y yo quedo como, uy, ¿cómo? Entonces él me dice, pues mira, el proyecto era más que todo de una masterización, pero veo que la canción tiene visión y él creyó básicamente mucho en esa canción cuando no es, estaba en nada. Estaba la letra y estaba la melodía, pero no es lo que es ahora.
Claro.
Y creyó viendo en nada. Entonces me dijo, yo quiero meterme en esto. Y me dijo, pero pues no era lo que yo estaba buscando. Terminó metiéndose en producción, en masterización y hasta en videoclip y terminó siendo una cosa que hasta estoy aquí en este momento, conociendo personas increíbles, pero fue de esa oración, de esa semana anterior a ese día, con Dios.
Venga, usted va muy rápido. Yo digo muy rápido, pues con mucho respeto, es que cuando esta persona llega y ve todo este panorama y todo esto, ¿cómo se da tu proceso cuando entras a un estudio? Yo creo que es la primera vez que con esta canción, que está, mi gente, están muy pendientes a las redes de ella, que ya está muy pronto a salir. ¿Cómo es ese encuentro tuyo en el estudio? Cuando vas a grabar por primera vez así al micro profesional y a encontrarte, me imagino yo, porque hasta tengo entendido, grabaste en Bogotá y entonces viajas hasta allá, me imagino yo las expectativas. Tú eres de Armenia, para toda la gente de Armenia la está conociendo y sepan como que bueno, ¿y de dónde es ella? Entonces, un saludo para toda la gente de Armenia que va a estar viendo esto, para todos los que la
Epa,
siguen.
mi gente.
Sí, ¿cómo fue llegar ahí a ese estudio? Tú decir, ¿antes habías estado en un estudio profesional?
Nunca.
Wow.
Primera vez.
¿Y cómo fue eso?
Fue muy brutal. O sea, yo entré a ese lugar y sabes que lo primero que pensé, esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Ver todo lo que estaba ahí. Escucharme, trabajar por esto, por horas, es de esas cosas que tú dices, no me canso de esto, lo puedo hacer horas, trasnocharme, lo que sea. Cuando yo entré a ese lugar, un lugar donde han entrado tantos artistas como muy grandes, el inicio de muchas personas, lo que pasó por mi mente fue eso. Yo quiero hacer por el resto de mi vida esto y me pareció increíble ver todo lo que estaba en ese lugar, las máquinas, los micrófonos, todo. Me pareció increíble.
¿Te fue bien grabando?
En ese momento estaba pasando por un momento extraño.
¿Por qué? ¿O qué pasaba?
Estaba pasando por un momento de tensión, también por los nervios y todo eso. Pero yo en general me sentí muy bien. Hubiese querido en ese momento darle más intención a la interpretación, cosa que se da después.
Eres muy perfeccionista.
Ahorita mismo tengo personas alrededor que me instan a eso. Como de, si no sale, no, no tiene que salir bien, tiene que salir excelente. Y es algo que lo ayuda a uno como, hey, sí. Es cierto.
Ok, está genial. Vamos a Bogotá, grabas, te la pasas increíble. Luego después de eso tú dices, bueno, ya cada vez son pasos. Entonces dijiste, bueno, empezamos por conocer a una persona, luego por ir a viajar, luego por hacer realidad esto. Esto acarrea también el tener que invertir, porque la industria conlleva que tengas que invertir dinero, a decir, Dios mío, yo pues estoy empezando, hay cosas que ni sé cuánto valen, otras no sé ni cómo lo voy a hacer, solamente de una persona. Cuando empezaste a encontrar con toda esa realidad, ¿cómo lo empezaste a asimilar?
Básicamente en Dios. Dios mío, usted permitió esto. Yo no tengo ni idea de cómo, pero hágalo realidad. Y hablando una vez con mi mamá me decía, hija, cuando Dios da algo, lo da bien, lo da todo.
Nada, y pese, me digas.
Pese de que uno tenga que trabajar o lo que sea, hacer esfuerzos de más, eso es nada para esto. Porque, y Dios puso personas a hacer cosas gratis. Dios, en algún momento alguien me regaló el pasaje para irme en avión hasta un lugar. Me dijo, yo se lo regalo, sin yo decirle nada.
¿Y era para ir a dónde?
A Villavicencio a grabar el video.
¡Ay, Dios! O sea, tú tenías la planeación del videoclip, pero tú decías, no tengo ni cómo va a llegar allá.
No, lo que pasa es que en ese tiempo se cae la vía Bogotá-Villavicencio.
Y tocaba solamente en avión.
Y yo me iba a ir en bus y mi mamá decía, no, pero usted no se va a ir en bus. Y yo tengo que llegar allá.
Como sea.
Como sea. Pero eso estaba como muy peligroso. Entonces alguien escuchó de que se había caído el puente.
Y yo también tengo entendido algo. Cuando eso sucedió, tú ya estabas en tu punto en el que ya todo estaba planificado.
Todo, o sea, era la gente estaba lista. Sí o sí, o sea, no había otro día posible, otra semana posible, no, era ese día.
Pero mira cómo es la vida, porque uno dice, sí, uno está presupuestado con algo, porque pues uno dice, antes yo estaba presupuestado para irme en bus, y los costos son diferentes, y ahorrar y todo, porque es para todo el mundo, no es un secreto que cuando tú estás empezando, uno le está haciendo con sacrificio, o sea, esto no es como que tengo mucho dinero o nada, sino como que le estoy haciendo, y todo cuesta, y tú dices, bueno, estamos gestionando mi parte y la responsabilidad tuya era llegar o llegar.
Sí, porque ya estaba la gente más top que Dios había puesto por medio de Johnny.
¿Cómo se da lo del videoclip entonces? ¿Te obsequian el tiquete?
Ida y vuelta.
Ida y vuelta.
Y fue bien bonito porque es que hasta esas cosas suceden para uno darse cuenta que no son las capacidades de uno. Es para uno ser agradecido. Para cada cosa que uno viva en la vida, uno agradezca. Porque el agradecimiento lo lleva a uno a ser consciente de que uno es muy vulnerable, de que uno tiene pocas capacidades, pero que Dios tiene todos los recursos.
Es verdad. ¿Qué pasa en ese videoclip cuando vas a grabar? ¿Tú te imaginabas que tenían todo ese performance, que estaba todo eso? ¿Cómo, qué se pasaba por tu mente cuando te subías hacia ese avión?
Yo estaba muy nerviosa. Y cuando llegué a hacer el videoclip, yo vi todo, vi un montón de gente, Santi, un montón de gente, un escenario increíble. Se me pasó por la mente decir, ¿qué es esto? Estoy viviendo un sueño literalmente. Con todo eso que estoy pasando. En mi mente se pasaba eso. Estoy viviendo un sueño. Y recuerdo que todo ese día yo me levanté como un dolor de cabeza horrible. Y yo dije, eso, ni esto me va a impedir a mí darla toda. Estar de la mejor actitud. Porque eso no le pasa a cualquiera. Empezar así. Con gente tan, tan linda, tan amable.
Cuando tú llegas y empiezas a ver la movención de que hay un equipo profesional, hasta donde tengo entendido era un grupo como de más de 16 personas, cada uno en arte, en iluminación, en todo. Y tú, lo que tú dices, empezar, pero empezar bien. O sea, decir, Santi, no empecé como cuando me tocó esto, no. O sea, la gente buenísima en cada área. Sentiste un nivel, ¿cómo asimilaste tú también ese nivel de compromiso de decir, yo tengo que dar lo mejor de mí acá?
Sí, claro. O sea, yo los vi y yo dije, Dios mío, primero, eso es algo que yo no esperaba. Necesito darla toda. Yo recuerdo que antes de ir al lugar, iba en el carro con los muchachos y yo le iba diciendo, Señor, mi oración era, Señor, deme gracia. Gracia, que la gente vea en mí tu esencia. Mi oración todo el tiempo fue esa, dame gracia para caer en gracia a las personas, para que yo pueda hacerlo bien, porque nunca lo he hecho, pero quiero que también se lleven algo de ti. Y eso va en la actitud, eso va en cómo uno es con las personas, en cómo uno cae en las personas.
Lo que llaman gracia, ¿sí? Lo que tú dices, es como que Dios le nace en el corazón Hace poco presenciábamos algo, era que tú veías el producto terminado.
Hace unos minutos.
Hace unos minutos, gente. Yo también tuve la oportunidad de verlo y fue, o sea, es impresionante el performance, el piano, todo, o sea, todo lo que se ve en medio de todo esto es impresionante. ¿Qué sentiste?
Hubo muchos momentos en los que yo estaba grabando, que estábamos grabando, yo sentía como ganas de llorar. Yo soy una persona muy sensible en general. Y en todo ese momento que estábamos grabando, tenía como mi corazón inflado. Yo, ay, Dios mío, gracias. Gracias porque yo sé que eso no solo es por mí, es por todos aquellos que se sienten perdidos y van a escuchar esta canción. Porque Dios no solo ve un panorama, Él ve por encima. Nosotros vemos esto, Él ve como un dron, todo.
Bien, la vista completa. Ahora, me encanta que tú hablas mucho de la relación con Dios, de lo que es cantar con Dios. Ahora que estás viendo como que ya se aproxima casi sí, falta muy poco tiempo para que salga esta canción. ¿Qué se pasa en este momento por tu cabeza cada vez que piensas en que ya se va a llegar el tiempo en que va a salir algo que yo no esperaba? Ha sido un año yo me imagino, de
Muchas
subidas, de
cosas.
bajadas, de un montón de emociones. ¿Qué piensas ahora?
Me siento muy plena. Me siento muy plena, me siento muy feliz. Porque yo nunca hubiese podido hacerlo sola. Me siento feliz de que hubiese quedado como quedó, de que la canción tenga la intención que tiene, que tenga la historia que tiene. Me emociona mucho, o sea, más que todo me emociona mucho el impacto que tenga en las personas. Que vean a Olala lo que el Señor ha puesto en mí para compartirles, que se conecten, que se impacten, que se metan en esto. Porque sé que es el primero de muchos. Y este en especial siento que es una entrada a cosas muy lindas, a cosas nuevas, a personas nuevas, a escenarios nuevos, a cosas nuevas en general. Entonces me visiono así. O sea, esto trae bendición.
Tremendo. Con Dani, mi compañero acá, siempre hemos vivido muchas experiencias de escuchar procesos, de ver gente que siempre está buscando la manera de llegar, pero uno a veces también se pregunta, ahora que tienes un producto, ¿a qué persona le has mostrado la canción? Aunque no, o sea, no ha salido, pero que te dices a ti, esta persona, ¿y qué te ha dicho?
Se las he mostrado a mis personas. Uno tiene sus personas, ¿no?
Sí.
A mi familia, a algunos amigos. Y el impacto ha sido llorar. Decir como, wow, así me he sentido.
Qué increíble eso.
Y eso me encanta. O sea, más que digan, uff, Laura canta. No, que digan, esto me habló.
Me conectó.
Y quiere decir que lo van a seguir escuchando. Algo que te conecta, lo sigues escuchando no solo una vez, sino siempre.
Pues nosotros tuvimos un feedback con la gente. La primera vez que te invitamos al live, acá en, sí, aquí en CJTV. Y la gente estaba vacía toda. La gente decía, canta increíble lo que se. O sea, más del talento, lo que se siente, lo que transmites, todo lo que tienes en tu corazón para dar de parte de Dios. Y yo creo que también va a otra cosa muy importante también, sí, sobre esta semana que teníamos en vivo y en directo acá. Y si volví a repetir como la historia y la gente era, wow, esto, lo otro, canta como con el corazón, como que tiene una pasión. Y tiene un porqué. Y entonces eso a
Un
veces es
porqué.
algo, tener un porqué. Porque ahora que te escuchaba como diciendo, me pasó esto, pasé por esto, pero ahí entendí que esto me acercaba a Dios. Necesitaba un porqué y un para qué. Lo hago. Algo que me diera una noción de por qué tengo que estar en la música. Y yo creo que eso es de lo más importante. ¿Cómo visualizas tú la música? ¿Qué es lo que te gusta más de la música? O sea, ¿qué te identifica? ¿Qué te dice a ti? A mí, yo amo esto de la música.
Lo que me hace sentir. Ya que yo soy una persona tan sentimental,
sí.
La música me eleva, como lo decía al principio, a lugares donde nada más en esta tierra me eleva. A conectarme con lo que soy. Antes de yo viajar para acá, pensaba en el podcast. Y decía, señor, pensé en algo en especial. En esa pregunta, ¿qué significaba la música para mí? La música me dio un sentido. La música me dio en Dios un nombre. Porque sentía que era de esas personas detrás de las sombras. La música me dio algo que decir. Me dio una voz. No una voz del talento, sino una voz que transmitir. Entonces, ¿qué me pasa a mí cuando yo voy a cantar, me voy a cantar a alguien o voy a presentarme o lo que sea? Yo pienso en cómo me siento yo, más que cómo me van a ver las personas. Eso que siento yo se va a transmitir y se va a sentir, sí o sí, porque lo que eres tú, la gente lo va a ver. Y yo, por ejemplo, hoy me pasó, cierro mis ojos y hago de cuenta que no hay nadie. Y me encuentro con Jesús de nuevo, ese Jesús de hace 5 años que me encontró a mí. Que le tengo que decir, Dios no falla, por ejemplo. Y lo canto con el corazón porque yo sé que Él no falla. ¿Ya? Entonces no digo Dios no falla porque simplemente, ay, sí, Dios no falla, y la canción dice Dios no falla. No, yo sé que Dios no falla. Y como yo sé que Dios no falla, eso es lo que voy a decir. Entonces la música a mí me dio una voz.
Increíble. Ya vamos llegando casi al final de este podcast y hay una pregunta que a mí siempre me causa mucha emoción. Las personas reaccionan diferente. Con Dani hemos experimentado acá un montón de cosas a la respuesta de esa pregunta. Y es, si el día de mañana tú ya no estás en esta tierra, ¿qué te gustaría que Dios escribiera en el libro de la vida sobre ti?
Oh, una mujer conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Yo me identifico mucho con David. Y es algo que lo hemos escuchado toda la vida. Un hombre conforme al corazón de Dios, David. Pasaba algo con David. Es que David era un hombre, bueno, sí, un hombre conforme al corazón de Dios, pero hizo muchas cosas malas. Era un hombre con pasiones muy vulnerables, muy humano, muy sensitivo, muy de si siento enojo, siento enojo, si siento pasión, y si siento amor, siento amor. Pero había algo que lo caracterizaba a él y que lo hacía ser conforme al corazón de Dios, y no era ser David el que mataba a los miles y 10,000. Era ser David el que se equivocó muchas veces, mató y comió el muerto, como dice el dicho. Pero cuando entraba en sí y reconocía su error, desgarraba su alma. Aparte de que era músico, desgarraba su alma y era capaz de llegar al corazón de Dios, pese a ser un hombre tan malo. Entonces yo sería una mujer conforme al corazón de Dios.
Oh, qué buena respuesta. ¿Cómo visualizas tu futuro? Y lo digo en esta cápsula del tiempo porque antes de despedirnos, porque esto lo vas a ver, yo qué sé, 10 años después, no sé, lo que Dios nos conceda de vida, y tú decir, uf, yo en ese momento cuando hablaba con Santi en ese podcast, visualizaba tal cosa, me veía de tal manera, y saber qué realmente puede pasar.
Me va impactando miles. Me veo conociendo muchas, muchas partes con la música. Me veo predicando con la música. Y no sé hasta dónde, hasta tengo el corazón así como, no sé hasta dónde el Señor me lleve, pero eso es lo que quiero, que Él me lleve. A donde sea que Él quiera que me lleve. Estoy dispuesta si Él va conmigo. Si Él va conmigo, no tengo miedo. No pasa nada.
Oye, muchas gracias por haber estado en este podcast, por esta historia y a toda la gente que nos acompañó hasta el final. De verdad, no se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle obviamente a la campanita para que les recuerde siempre esto, y de que gracias de verdad por aceptar un lindo proceso, de que te vamos a estar acompañando, de que Dios te bendiga muchísimo, y invitar a la gente a que te siga en todos los lugares.
Bueno, no, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar aquí, es una bendición. Te admiro desde muy pequeña.
Y, ay, Dios.
Y nada, siento que ha sido un muy lindo espacio. He abierto mi corazón contigo, con las personas que van a oírlo. E invitarlo a que me sigan, que a mis redes sociales, como soy Olala, en todo lado. Va a ser algo muy bonito. Quiero que la gente que escuche, que haga parte de esto, seamos todos una familia en Dios. Que Dios nos siga hablando. Muchas gracias a todos.
Gracias a ti. Ahí nos vemos, mi gente, como siempre, en el proceso, en esta linda vida y en la bendición de Dios. Cuídense mucho. Chao, chao. Y hasta un próximo CJ Podcast. Chao, chao, mi gente.
Adiós.